Hermanos, hay dos épocas en el año cuando nosotros en la Iglesia de Dios nos hacemos propósitos de cambio. Obviamente todos los días estamos pensando en eso, pero hay dos épocas especiales en el año cuando nos hacemos metas de cambio. Y esos dos tiempos especiales del año son la Pascua y al regresar de Tabernáculos. Al regresar de Tabernáculos, probablemente vengamos con más ganas para cambiar que en el tiempo de la Pascua, debido a que estuvimos siendo instruidos por Dios durante 8 días consecutivos, probablemente con los sermones más preparados del año, porque cada orador prepara su mensaje con meses de antelación por la importancia que tiene la fiesta de los Tabernáculos. Por otro lado, la convivencia con los hermanos por 8 días también nos anima, nos inspira a hacer cambios. Entonces, todo el ambiente de la fiesta, tanto los mensajes como la convivencia, como todo lo que hay, inclusive el clima y todo, nos lleva a reflexionar acerca de los cambios que tenemos que hacer. Por lo tanto, tal vez la primera pregunta que debemos hacernos es: después de esta fiesta de los Tabernáculos, ustedes y yo, ¿necesitamos cambiar en algo? Probablemente la respuesta sea, sí, todos cometemos errores y siempre debemos estar cambiando. Pero si esta fuera la respuesta, sinceramente es una respuesta un tanto superficial. Todos cometemos errores y siempre debemos estar cambiando. Creo que la pregunta que quiero hacerles va más allá. Después de la fiesta de los Tabernáculos, ¿usted necesita cambiar en algo? Después de la fiesta de los Tabernáculos, ¿yo necesito cambiar en algo? Si es así, ¿qué es lo que necesito cambiar? ¿Sabe usted específicamente lo que necesita cambiar? Después de haber escuchado 10 sermones, probablemente 10 sermoncillos, después de haber convivido durante 8 días con nuestros hermanos, ¿sabe usted específicamente aquello que necesita cambiar? La pregunta va para mí también, por supuesto. Pienso que la mayoría de nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. La mayoría de nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. A veces nuestra autoevaluación no es totalmente certera. Me recuerdo un hermano mío que todavía vive, pero él cuando cometía un error, mi papá le iba a pegar y mi hermano decía: no me pegues, papá, no me pegues, yo me pego solo. Pero nunca lo hacía. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros pensamos que yo me pego solo. Nosotros pensamos muchas veces: yo me corrijo solo, o yo puedo detectar solo en aquello que debo cambiar. Pero no es cierto. No es cierto, hermanos. Como digo, todo esto es para mí también, por supuesto. Cada sermón que yo preparo lo aplico a mí, número uno. La mayoría de nosotros no nos conocemos a nosotros mismos y como consecuencia nuestra autoevaluación no es totalmente certera. No es totalmente certera. Primeramente quiero demostrarles a ustedes que no nos conocemos bien. Yo no me conozco bien a mí mismo, ni ustedes se conocen bien a sí mismos. Se los voy a demostrar con la Biblia. Empecemos en Proverbios 16, versículo 2. Primeramente quiero demostrar que no nos conocemos bien a nosotros mismos. Proverbios capítulo 16, versículo 2. Dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Proverbios 16, 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Eterno pesa los espíritus. Entonces, lo que está diciendo de buenas a primeras la Biblia, la palabra de Dios, es eso: que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Eterno pesa los espíritus. Quiere decir que no importa lo que yo haga, en mi propia opinión, está bien, porque si no, no lo haría. Yo no voy a ir abiertamente a decir voy a hacer esto que está mal, voy a decir esto que está mal. Generalmente uno hace y dice y habla lo que piensa que está bien, pero no quiere decir que está bien, porque uno no se sabe evaluar apropiadamente, correctamente. Es lo que dice la Biblia. Notemos otra escritura en Jeremías 10:23. Yo les pido que analicemos para mí mismo, para usted mismo, estas escrituras. Dice lo mismo Dios ahora a través de el profeta Jeremías 10:23. Conozco, oh Eterno, que el hombre no es señor de su camino. El hombre no puede controlar su propio camino. Conozco, oh Eterno, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Miren qué claro está. El hombre que camina puede ser, podemos ser inteligentes, podemos ser excelentes, no sé, ingenieros, lo que sea, pero a la hora de entrar en lo espiritual, en las cosas profundas de uno mismo, uno no sabe evaluarse a sí mismo. Uno no tiene las armas para evaluarse a sí mismo. Solamente Dios. Solamente Dios es el que ordena nuestros pasos, el que nos revela cómo somos en realidad, quiénes somos en realidad. Jeremías 17:9 también. Para mí esta 17:9 es todavía más contundente. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón humano, la mente humana. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y luego la respuesta, versículo 10. Yo, el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces el corazón humano, el corazón mío, el de usted, refiriéndose a la mente humana, es extremadamente engañoso. Siempre nos va a decir lo que queremos escuchar, mi mente. Siempre va a decir o a hacer pensar cosas que yo quiero pensar de mí mismo. La autoevaluación generalmente es incorrecta, generalmente. Como mi hermano decía, yo me pego solo. No se pegaba solo. Era nada más para sacarse a mi papá de encima. Y mi papá al comienzo le creyó, pero después ya no le creía. Porque mi hermano seguía haciendo lo mismo. Es la naturaleza del hombre en general. Proverbios 14:12. Estoy tratando de comprobar a través de estas escrituras que el hombre no se puede hacer una autoevaluación solito. Una autoevaluación justa, correcta, certera. No se puede autoevaluar de manera correcta. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre puede decir algo con relación a sí mismo, con relación a su entorno, con relación a sus pensamientos, pero dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero no es derecho. En otras palabras, la mente humana es muy engañosa. La mente humana nos juega pasadas personalmente, a mí y a usted. No es certera. Cuando yo me evalúo a mí mismo, no es certera. Generalmente mi evaluación va a ser buena, o a veces es demasiado cruel. Se va a los extremos, pero no es balanceada. Yo me he fijado con hermanos que dicen a veces, yo soy una persona que no sirvo para nada, para nada. Y yo le digo, no es cierto, ¿cómo no puede ser así? Una de dos, o se evalúa demasiado alto o se evalúa demasiado bajo, pero no encuentra el balance. Una evaluación certera, balanceada y correcta, generalmente no la encuentra. Por eso es que los seres humanos, adivinen qué hacen, van al psicólogo, para que el psicólogo les dé una opinión más certera, para que los balancee emocionalmente de mejor manera, pero tampoco es así. Salmos 19:12, noten esta escritura de David, Salmos 19:12, voy a leer hasta el 14. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Miren la manera en que lo expone. ¿Quién podrá entender sus propios errores? La respuesta es nadie. Y luego dice, líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué dice esto? Por lo mismo. Versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Está pidiéndole a Dios que le revele ciertas cosas a David para poder entender quién era David. Y aún así, David no se evaluaba bien a sí mismo. ¿Se acuerdan? No voy a mencionar el ejemplo otra vez en detalle, el ejemplo de Natán. Tuvo que ir Natán a contarle una historia, a contarle una parábola. Y después de la parábola, Natán le dice, ¿sabes quién es ese hombre? Y decía, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces Natán le tuvo que decir, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y le dice, ¿por qué? Y cuando le dice, tú eres ese hombre, le cayó la moneda. Le cayó la teja. No antes. Aún a David, imagínense yo y usted dónde quedamos. Él no podía verse a sí mismo, aunque era David. Es demasiado importante entender esta parte, hermanos, que yo no me puedo autoevaluar con justicia. No puedo. No puedo autoevaluarme de manera certera y justa. No puedo. Dios lo hace, y les voy a decir cómo lo hace más adelante. Salmo 25:4. Muéstrame, oh Eterno, tus caminos. Salmo 25:4. Muéstrame, oh Eterno, tus caminos. Enséñame tus sendas. 5. Encamíname en tu verdad y enséñame. Vamos bien. Con esta actitud vamos bien. Si yo tengo esta actitud y usted la tiene, vamos muy bien. Camino a una autoevaluación correcta, o más bien dicho, a una evaluación correcta. Dice, muéstrame, oh Eterno, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Todos nosotros podemos entender lo siguiente. Dios nos quiere llevar a la vida eterna. Dios nos quiere introducir al reino, a su reino. Y para ello, Él quiere que nosotros tengamos un concepto certero de quién soy. Pero yo no lo puedo tener solo. Por lo tanto, tiene que haber otro método. Yo no me puedo confiar en mis propios pensamientos. Por lo tanto, tiene que haber otro método para tener una evaluación certera y justa de quién soy, de quién es usted. Es muy importante entender el método a través del cual Dios nos evalúa, si lo podemos llamar de esa manera. Job capítulo 34, versículo 32. Enséñame tú lo que yo no veo. Me encanta esta escritura. Job 34, 32. Enséñame tú lo que yo no veo. Entonces hay cosas que no vemos, especialmente de nosotros mismos. Especialmente de mí mismo. Hay cosas que yo no veo. Dice, enséñame tú lo que yo no veo, especialmente de mí mismo. Si hice mal, no lo haré más, pero revélamelo. Mire cómo está diciendo. Si hice mal, no lo haré más, pero revélamelo. Muéstramelo. Mira la manera de pensar de Job. Por eso es que Job era un hombre que llegó a una altura espiritual demasiado grande. Enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Dice el versículo 33, ¿ha de ser eso según tu parecer? ¿Ha de ser eso según tu parecer? ¿Saben cuál es la respuesta? Sí, tiene que ser según tu parecer. Porque me está poniendo por sentado que yo no me puedo valorar a mí mismo. Por lo tanto, la pregunta que hace Job es, ¿ha de ser esto según tu parecer? Obvio que sí. Dice, Él te retribuirá. Dice, ahora rehuses, ahora aceptes. Y no yo. Di, si no, lo que tú sabes. Dice aquí, Él te retribuirá, lo rehuses o lo aceptes. Ya estamos aquí. ¿Lo creas o no? Lo aceptes o no, Él te va a retribuir. ¿Por quién soy? Y como yo no me puedo evaluar a mí mismo, entonces tengo que buscar otro método para que Dios pueda compadecerse y complacerse de mí. Lo crea yo o no lo crea, yo voy a tener mi pago. Lo entiendo o no, yo voy a tener mi pago. Por lo tanto, tiene que ser bien. Tiene que ser bien. Esto es algo muy importante. El primer método, yo diría que el más importante de todos, para que Dios pueda trabajar conmigo es que yo tengo que ser manso. El primer método, el más importante de todos, es que yo tengo que ser manso a los ojos de Dios. Quiero leer Salmo 25, 4 al 9, si me acompañan. Salmo 25, 4 al 9. Dice, muéstrame, oh Eterno, mis caminos. Enséñame tus sendas. Estoy leyendo Salmo 25, 4 al 9. 5. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. 6. Acuérdate, oh Eterno, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. 7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Eterno. 8. Bueno y recto es el Eterno, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Él enseñará a los pecadores el camino. Y el 9 es el que más me interesa. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Leo el versículo 8 y 9 otra vez. Bueno y recto es el Eterno, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Es muy importante, hermanos, para ustedes y para mí, número uno, para que Dios me revele quién soy. Número uno, tengo que ser manso. Tengo que ser humilde a los ojos de Dios para que Él me pueda mostrar quién soy y qué es lo que yo necesito cambiar. Porque si no soy manso y si no soy humilde, Dios no me va a revelar quién soy. Y yo voy a seguir neciamente en mi error. Voy a seguir tercamente en mi error. Dios no me lo va a mostrar. Dios no me lo va a revelar. Es muy importante. Y sinceramente lo digo por mi salvación. Y lo digo por su salvación. Cuando Dios mostró a David lo que estaba pasando, y Dios le dijo a David, a través de Natán, tú eres ese hombre. David se le cayó la cara. David se le cayó la cara. David no hallaba ni qué hacer. Porque a pesar de que él no se veía a sí mismo, era un hombre humilde. Él no se rebeló, no se enojó contra Natán, no le dio un golpe, no le dijo, te las vas a ver conmigo. No tuvo ninguna respuesta negativa en contra de Natán, sino que él le dijo, tienes razón, yo tengo que hacer algo. Tengo una pregunta. ¿Acaso Dios revelará personalmente los errores a esta persona humilde? Hago la pregunta. ¿Acaso Dios revelará personalmente los errores a esta persona que es humilde? Sinceramente pienso que cuando Dios quiere mostrar los errores a una persona, Él no lo hace por medio de un sueño. Repito, Dios no le habla a las personas por medio de un sueño. Dios no le habla a las personas por medio de una revelación. Dios no le habla a las personas por medio de una visión. Dios no actúa de esa manera. Generalmente Dios utiliza a otras personas. Generalmente Dios utiliza a otras personas. Dios utiliza un mensaje que estamos escuchando de un ministro, de un diácono. Dios no va a hablar a través de un sueño. Dios no va a hablar a través de una visión. Dios no va a hablar a través de una aparición. Dios no hace así. Generalmente Dios lo va a hacer a través de una persona. Dios, cada sábado, cada fiesta santa, nos está hablando su palabra. Su palabra, su palabra. Su palabra es, dice la Biblia, que es cortante como una espada de dos filos. Entra y corta hasta los tuétanos. Y la persona entendida va a decir, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Acompáñenme a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1, para que noten algo importantísimo. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. En otro tiempo. Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. En otro tiempo había visiones. En otro tiempo había apariciones. En otro tiempo había inclusive contacto personal con Dios. Como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés. Yo quisiera ver a Dios en una llama ardiente. Yo quisiera verlo y decirle, Señor, ¿qué piensas de mí? ¿Me puedes decir qué piensas de mí para cambiar? Porque quiero ser a tu imagen y semejanza. ¿Me puedes decir? Yo quisiera verlo. Pero Dios ya no actúa de esa manera. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo de Dios es el Logos. Muchas veces lo he dicho. El Hijo de Dios es el Logos, es el Verbo Divino, la Palabra. Esto es, esa es la voluntad del Hijo de Dios. Cada vez que yo abro la Biblia, es Jesucristo hablándome. Cada vez que yo leo un versículo, es Jesucristo hablándome. Cada vez que estamos leyendo una escritura en el servicio, sermoncillo, sermón, medio sermón, es Jesucristo hablándome. Es muy importante. ¿Cómo me habla Dios? ¿Cómo nos habla Dios? Voy a mencionar algunos puntos. ¿Cómo nos habla Dios? Número uno. Dios nos habla a través de sus ministros. Dios nos habla a través de sus ministros. Y sus instrumentos, podemos agregar. Dios nos habla a través de sus ministros y de sus instrumentos. Y Dios lo hace cada sábado, cada fiesta santa. Cada uno de los que van a dar un mensaje en la iglesia de Dios, en la iglesia de Dios hay dos factores. Número uno, él pide la inspiración de Dios. Número uno. Número dos, el ministro pide que lo que hable sea de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia. Exactamente como Dios piensa, se lo pedimos, inspiración, guía y todo eso. Por lo tanto, cuando el ministro o el instrumento de Dios está hablando, en realidad es Cristo el que nos está hablando a través de su palabra. Me gustaría que leamos lo siguiente, Romanos 10:13 es el punto número uno. Dios nos habla a través de sus ministros y sus instrumentos, Romanos 10:13.
Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído?
¿Cómo oirán la palabra de Dios sin haber quien les predique? Y luego dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Fíjense que la Biblia está dando por sentado que no cualquier persona puede tomar la Biblia. Y bueno, se la voy a explicar. Les voy a decir la voluntad de Dios. Eso no funciona de esa manera. Leo otra vez la Escritura, versículo 14. Dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, el ministro, el instrumento de Dios, tiene que ser enviado y aprobado por la iglesia. Tiene que ser así. Tiene que ser probado, tiene que ser una persona que se sabe que habla lo correcto, que se sabe que no distorsiona la Biblia, etcétera, etcétera. Tiene que ser así. Porque es una responsabilidad muy grande el hablar el sábado, las fiestas santas, a la iglesia de Dios. Es muy importante. Entonces Dios nos habla a nosotros a través de su ministro, a través de sus instrumentos, cada sábado, cada fiesta. Y ellos, por supuesto, están extendiendo, expandiendo, explicando las Sagradas Escrituras, que son la voluntad de Dios. Acompáñenme a Lucas 16, versículo 22. Esta es una parábola Muy importante. Estaba hablando de la parábola de Lázaro y el rico. Lucas capítulo 16, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El mendigo murió y resucitó en la primera resurrección. No voy a ahondar en esto porque tendría que explicar todo. Pero el mendigo murió y dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham es el reino de Dios. En la primera resurrección. Y murió también el rico. El rico fue sepultado y se quedó sepultado. Tercera resurrección. El rico era un hombre muy, muy tremendo. Era muy déspota con el mendigo. Era muy agarrado con el mendigo, etc. Entonces, el mendigo resucitó en la tercera resurrección y se quedó en el sepulcro, muerto para siempre. Pero resucita únicamente en el lago de fuego y azufre, como ustedes van a ver. Estoy hablando de el rico. Resucita en el lago de fuego y azufre. Noten el 23. Y en el Hades, la palabra Hades está hablando del sepulcro, abrió los ojos, estando en tormentos. Está hablando aquí del lago de fuego y azufre. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vio a Abraham, nuestro padre en la fe, y a Lázaro en su seno, en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya Abraham y Lázaro ya no se queman, ya no mueren. El fuego del lago de fuego y azufre no les está haciendo nada. Versículo 24, y aquí viene lo importante. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham. ¿Por qué le llama Padre Abraham el rico? Porque había sido parte de la iglesia. Había sido parte de la iglesia, por eso le dice Padre Abraham. Abraham es el padre de los fieles. Dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Está siendo quemado en el agua de fuego y azufre. Literalmente. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este está consolado aquí en el reino de Dios y tú en el lago de fuego y azufre. Además de todo esto, una gran cima, la cima de la inmortalidad. Hay una gran cima, la de la inmortalidad. Lázaro es inmortal, el mendigo está siendo quemado. Una gran cima está entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá, ya tuvieron su oportunidad. Miren, cuando pase el lago de fuego y azufre, todos los seres humanos ya tuvieron su oportunidad. La iglesia la tuvo en los 6,000 años de historia. La primera resurrección tuvo su oportunidad en los 6,000 años de historia humana. Los del milenio ya tuvieron su oportunidad en 1,000 años. Los del juicio del trono blanco ya tuvieron su oportunidad en 100 años. Y después el lago de fuego y azufre. Todos tuvieron su oportunidad. Y algunos no la aprovecharon, como este rico. Ahora el 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre. Envía a Lázaro a la casa de mi padre para que les diga que obedezcan. En la mente del rico no ha pasado el tiempo. La mente del rico acaba de despertar en una tercera resurrección. En la mente de los muertos no pasa el tiempo, acaba de despertar. Y él piensa que su familia todavía vive en X pueblo. Su familia todavía vive en el rancho. Eso es lo que él piensa. Versículo 28 dice, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que Lázaro vaya allá y les diga que cambien. Manda a Lázaro y diles a ellos que cambien, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento, el lago de fuego y azufre. Ve y adviérteles. Y Abraham sabiamente les dice lo siguiente, 29, Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, tiempo presente, Dios nos habla a través de sus instrumentos, cada sábado, cada fiesta santa. 29, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, es simple, háganles caso, es simple, porque Dios les habla a través de ellos, de Moisés y los profetas, y el ministerio. No creen que estoy elevando al ministerio. No estoy elevando al ministerio. No estoy elevando a don Fermín, don Jaime, don Álvaro, yo mismo. No es así. Es lo que dice Dios. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, les hablan cada sábado. Versículo 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si hubiera una aparición, un muerto que les aparece en la puerta y aquí soy Pantaleón y viví hace 500 años, soy tu tatarabuelo, tienes que cambiar. ¿Ustedes creen que le van a hacer caso a ese Pantaleón? Miren la respuesta, versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. Es lo mismo. Aunque se aparezca un muerto, si alguien no quiere cambiar, no va a cambiar. Dios nos habla a través de sus instrumentos. Cada sábado, cada fiesta santa. No lo pasen así por alto tan fácil. Los sermones que escuchan, no los pasen por alto tan fácil. Guárdenlos en la mente. Meditemos. Y también discernamos qué es lo que yo tengo que hacer para este nuevo año. ¿Qué tengo que hacer este nuevo año? ¿Qué dijo el ministro el otro día? ¿Qué tengo que hacer? Punto número 2, cómo Dios nos habla. Punto número 2, Dios nos habla a través de nuestros seres queridos. Llámese padres, llámese esposo, llámese esposa o llámense hijos. Dios nos habla a través de nuestros seres queridos. Llámense padres, esposo, esposa o hijos. Jóvenes, ¿ustedes creen que un papá les va a dar un mal consejo? ¿Ustedes creen que un papá les va a dar un mal consejo? Imposible. Dios nos habla a través de nuestros seres queridos. Créanmelo, hermanos. Yo tengo que mantener la mente abierta. Si quiero ser salvo, tengo que mantener la mente abierta a lo que me diga mi esposa. Ella tiene que mantener la mente abierta a lo que yo le diga. De acuerdo a las leyes de Dios, por supuesto. Porque es muy probable que Dios me está hablando. Dios no me va a revelar nada en un sueño. Créanmelo. Yo nunca he tenido un sueño en que Dios me hable y me diga, Saúl, debes diezmar correctamente. Nunca. Pero sí me lo han dicho los ministros. Acuérdate de guardar el segundo diezmo. Nunca he tenido un muerto que me toque la puerta. Pero si me lo han dicho los ministros, cada año me lo dicen. O mi esposa me dice, amor, ¿ya entregaste tu diezmo? Y yo tengo que decir, ¡pum! Dios me está hablando. Dios me habla a través de mis seres queridos. Hermanos, créanmelo. Hermanas, créanmelo. Estoy hablando la verdad. Acompáñenme al libro de Primera de Pedro 3, 1 al 2. Primera de Pedro 3, 1 al 2. Yo quiero que reflexionen, que reflexionemos bien en esto que voy a leer. Primera de Pedro 3, 1 al 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean guardados sin palabra por la conducta de sus esposas. Habla Dios. Habla Dios, y no hay pero que valga. Discúlpenme, no hay pero que valga, habla Dios. Asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Habla Dios. Versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora el 7, también habla Dios. 7, vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente, habla Dios, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, habla Dios. Y noten lo que quiero remarcar, como a coheredera de la gracia de la vida. Mi esposa quiere que yo entre al reino, porque es mi coheredera de la gracia de la vida. Mi esposa me dice lo que me dice porque quiere que yo entre al reino. Y lo que yo le digo a ella es porque yo quiero que ella entre al reino, coheredera de la gracia de la vida. Y luego noten lo que dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo tengo que luchar por tener una buena relación con mi esposa, ella es convertida, es heredera de la gracia de la vida. Porque de otra manera mis oraciones tienen estorbo. Y por lo tanto lo que ella me diga, yo tengo que poner atención. Y lo que yo le diga, ella me tiene que poner atención. Porque somos coherederos de la gracia de la vida. Yo la quiero en el reino, ella me quiere en el reino. Dios me habla a través de seres queridos. No lo podemos evitar. No podemos negarlo. Colosenses 3, 18 al 19. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Habla Dios también. Es muy importante, hermanos, que Dios nos habla a través de nuestros seres queridos. A veces nos habla a través de nuestros hijos. A través de nuestros hijos. Yo estoy seguro de eso. Estoy seguro. Cuando me hablan mis dos hijos, yo me quedo patinando. Cuando me hablan serio. No estoy diciendo cuando jugamos y eso. Pero cuando me hablan serio, yo me quedo reflexionando. Me debo quedar reflexionando. Es muy importante porque Dios habla así. Dios no me habla por sueños. Grábenlo. Dios no me habla por sueños. Dios me habla a través de los ministros e instrumentos. Número dos, Dios me habla a través de mis seres queridos. Número tres, Dios me habla a través de mis hermanos en la iglesia. Porque Dios a veces utiliza a los hermanos para decirme en qué yo necesito corregirme. Y nosotros que somos convertidos deberíamos agradecer cuando un hermano me diga con respeto y con amor tal cosa. Con respeto y con amor deberíamos agradecer. No enojarnos, porque Dios me está hablando. Tal vez yo tengo que hacer un cambio en algo que a él le molesta o a ella le molesta. Y cuando se hace en privado, cuando se hace en respeto, cuando se hace en amor, es una bendición, porque Dios me está hablando. Colosenses 3:16, Dios nos habla a través de nuestros hermanos. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con sabiduría, porque Dios habla así. Fíjense que eso es parte de la santa convocación. La santa convocación no solamente es ir a venir a escuchar al ministro, la santa convocación es venir a escuchar unos a otros. Y a veces en una conversación, yo tengo que hacer eso. A veces en una plática seria, yo conozco varios de ustedes que a mí me han llamado y me han dicho, don Saúl, ¿puedo hablar con usted? Yo le digo, sí, dime, en privado, vamos a mi oficina, ¿qué se te ofrece? Don Saúl, a mí me molestó, Y luego yo generalmente les digo, lo lamento, lo siento, ya no va a ser así, voy a tener más cuidado, generalmente. A veces puede ser que yo le diga, mira, no estás en lo correcto, yo no quise ofender, no quise decir nada malo, lo que quise decir es esto. Pero Dios nos habla a través de nuestros hermanos, no lo podemos evitar. Santiago 5:19. Voy a leer versículos 19 y 20, Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, está hablando de un hermano. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado o se está extraviando de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error en su camino salvará de la muerte su alma. Un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando uno va a un hermano amorosamente a decirle lo que piensa para que se corrija amorosamente, en realidad es proteger a la persona y que entre al reino de Dios. Es muy importante, hermanos, es muy importante. Yo me he dado cuenta que varios de ustedes no tienen eso en la mente. Ustedes ven a un hermano que hace mal y ustedes, ching, no me corresponde, que lo haga otro, que hable otro. Pero no es así, La persona que sabe de la situación tiene que encarar la situación. Tiene que hacerlo por el bienestar de todos. Probablemente le van a decir a usted que está sapeando, no sé cómo se dice. Pero es correcto. Si yo tengo que hablar con mi hermano, tengo que hablar con mi hermano. Tengo que hablar con mi hermano. Por su salvación y por la mía también. Tenemos que hacerlo. Yo no me puedo quitar esa responsabilidad, ni ustedes tampoco. Tiene que ser algo mutuo, de hermanos. Porque Dios me habla a través de mis hermanos. Es muy importante. Gálatas 6, 1 al 3. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Me gusta mucho, mucho, mucho el 2. Me gusta muchísimo el 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En otras palabras, sí soy guarda de mi hermano. Me guste o no. Si yo estoy en la iglesia de Dios, sí soy guarda de mi hermano. Y también mi hermano me debe cuidar a mí. Es así. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Por lo tanto, si yo voy a ustedes, no se molesten. Si yo voy a ustedes en respeto, en amor, en privado, no se molesten. Si ustedes vienen a mí en respeto, en amor y en privado, yo no debo molestarme. Debo agradecer que alguien tiene interés en mi salvación. Es muy importante. Demasiado importante. Punto número 4. ¿Cómo Dios me habla? Dios a veces me habla a través de un inconverso. Dios a veces me habla a través de un inconverso. Puede ser mi jefe en el trabajo. Puede ser el vecino. Puede ser un vecino. O puede ser el señor de la tienda que me conoce bien. A veces Dios me habla a través de un inconverso. Tal vez el inconverso, el vecino, el del trabajo, el compañero de trabajo, realmente me aprecia y ve que yo no ando muy bien y va y me dice algo. Y eso es maravilloso. No podemos cerrarnos la mente a que Dios nos hable a través de un inconverso. No podemos hacerlo. Les voy a dar un ejemplo bien simple, demasiado obvio. En Éxodo 18, versículo 13, voy a leer varios versículos aquí desde el Éxodo 18, 13, para tomar toda la historia. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Moisés estaba bien en sus propios ojos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Era un hombre de Dios, era humilde, pero Dios no le habló personalmente para decirle, estás mal. ¿Se dan cuenta? No tenía mala actitud, tenía buena actitud, pero nadie le había dicho, nadie le había dicho. Versículo 14, viendo el suegro de Moisés, que no era israelita, no era parte del pueblo escogido. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Te vas a morir. Trabajas demasiado. Y no le haces caso a tu señora ni a tus dos hijos. 15. Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Lo que yo estoy haciendo está bien. El pueblo viene a mí para consultar a Dios. 16. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Buenísimo. Hasta ahorita. Pero él estaba dejando varias cosas de lado. Estaba dejando de lado su relación personal con Dios por tanto trabajo. Estaba dejando su relación con su esposa y sus dos hijos por tanto trabajo. Pero nadie le había dicho nada. Dios no se lo reveló en un sueño, a pesar de que Moisés era un instrumento de Dios. Dios no se lo mostró en una visión. Dios utilizó un inconverso para decírselo. Versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Moisés debió haber dicho, ¿quién lo dice? Pero no, Moisés dijo, Dios me está hablando. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la actitud de Moisés? Por eso Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Manso. Si él no hubiera sido manso, le hubiera dicho, suegrito, lo siento, te quiero mucho, pero tú no eres ni del pueblo. Pero como era manso, se le prendió la ampolleta y dijo, Dios me está hablando. Versículo 18, desfallecerás tú del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré. Y Dios estará contigo. Y dice, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tus asuntos a Dios. 20. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino de dónde deben andar y lo que han de hacer. Entrena a otras personas. Versículo 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán sobre todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Y tú tendrás más tiempo para orar, para estudiar, para meditar, para atender a tu familia. 23. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. También todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y noten el 24, me encanta el 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. ¿Dios le habló? Dios le habló a través de un inconverso. Y Moisés tuvo la humildad y tuvo la fortaleza y tuvo el coraje y todo para decir, tienes toda la razón. Dios me ha hablado y yo lo voy a hacer. Ultimadamente, esto no ha sucedido en mi vida nunca, pero ultimadamente, en un punto número 5 y último, cómo Dios habla a veces, ultimadamente, yo nunca lo he visto, pero lo veo en la Biblia, Dios le habló a Balaam a través de una burra. ¿Y sabe una cosa? Balaam no se dio cuenta, porque se puso a conversar con la burra. Estaba tan ciego Balaam, que Dios le había hablado, el profeta le había hablado, el rey le había hablado a X persona, y cerrado. Y Dios dijo, último intento, y le habló la burra, y Balaam no cachó. Se puso a hablar con la burra, es decir, cualquiera diría, la burra me habló, pero él no se sorprendió, se puso a platicar con ella. Estaba tan cegado, que tuvo una conversación con la burra. Y por supuesto, no cambió. Números 22, versículo 21. Es un relato chistoso, pero es un ejemplo. Números 22, versículo 21. Dice lo siguiente. Es muy importante lo que vamos a leer. Números 22, 21. Así Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. La ira de Dios se encendió porque él iba. Ya le había dado instrucciones de muchas formas. Y él igual se fue. La ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel del Eterno se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. El asna vio al ángel del Eterno que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerle volver al camino. Pero el ángel del Eterno se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel del Eterno se pegó a la pared, apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. El ángel del Eterno pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Viendo el asna al Eterno, al ángel del Eterno se echó debajo de Balaam Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces el Eterno abrió la boca del asna. ¿Quién era el que estaba hablando? El Eterno a través del asna. Entonces el Eterno nos habla a través de los ministros, a través de nuestros seres queridos, a través de los hermanos de la iglesia, a través de un inconverso a veces, pero Balaam seguía en las mismas. Versículo 28, entonces el Eterno abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Y Balaam, en lugar de reaccionar, se pone a platicar con ella. 29, y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Está hablando con el asna. Dice, ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Quería cambiar el hombre, ¿verdad? Sí, mucho, ¿cómo no? 30, y el asna dijo a Balaam, no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Entonces el Eterno abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Eterno que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. ¿Y saben qué? Y no obedeció. Y no obedeció. Entonces Dios dijo, no hay caso. Y Balaam se convirtió en uno de los profetas, no sé cómo llamarle, que destruyeron a Israel. Destruyeron a Israel. Porque Israel eventualmente le hizo caso a Balaam. Pero eso es cosa de otra historia. Pero Dios habló a través de un asna. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Cuál es el punto central? Dios quería trabajar con Balaam. Dios quería trabajar con Balaam. Y lo más fabuloso es que Dios quiere trabajar conmigo. Dios quiere trabajar conmigo. Y Dios no me habla por sueños ahora. Dios no me habla a través de, no sé, de ángeles o de apariciones. No me habla así. Dios me habla a través de lo que les acabo de decir. A través de sus ministros y sus instrumentos. A través de mis seres queridos. A través de los hermanos de la iglesia. A veces a través de un inconverso. No lo ha hecho a través de un asna conmigo. Pero yo creo que no. Espero que no sea necesario. Pero eso es el punto. Es muy importante. Yo sé que el proceso de cambio es doloroso. Cuando uno viene de la fiesta, yo vengo con metas. Personalmente yo vengo con metas. No se las he dicho a mi esposa, no se las he dicho a mis hijos. Es mía con Dios. Yo vengo con metas. Y es un proceso que todos tenemos que pasar tarde o temprano. La primera cosa que me debe causar la fiesta de tabernáculos y la Pascua es lo siguiente. Tengo que asumir la responsabilidad de yo. Tengo que asumir la responsabilidad yo. Por mis errores. Yo. No el otro. Yo. Si no he guardado el segundo diezmo, el problema es mío. No le puedo echar la culpa a nadie más. Mío. No tiene la culpa mi esposa. Ni mis hijos tampoco. Yo tengo que tomar responsabilidad de mis hechos y de mis errores. ¿Cuál es mi error? ¿El segundo diezmo? ¿El segundo diezmo ha sido mi error este año pasado? Tengo que asumir mi responsabilidad. No los demás. No los demás. La siguiente cosa que tengo que hacer, primero asumir mi responsabilidad, yo. La siguiente cosa es empezar a cambiar ahora, no después. Porque si uno dice la semana que viene, ya no cambió. Ya no cambió. Es ahora. De primero tengo que asumir mi responsabilidad de mi error o de mi pecado. Y número dos, tengo que empezar ahora, no después. Ahora. Primera semana después de la fiesta. Ahora. ¿Se acuerdan lo que hicieron los israelitas regresando de la fiesta de tabernáculos? ¿Se acuerdan qué hicieron? Ayunaron. La fiesta terminó el 22, ellos ayunaron el 24. Es muy importante empezar el cambio ahora. Otra cosa que tengo que hacer para poder cambiar es acercarme a Dios seriamente. Seriamente. Primero, asumir la responsabilidad de mi error. Empezar ahora. Número 3, acercarme a Dios seriamente. Y número 4, tengo que ser constante. Constante, constante, constante. No dejen que baje el ánimo. No dejen que baje la energía de la fiesta. No dejen. Nadie va a actuar por ustedes. Nadie va a actuar por ustedes. Usted es responsable. Yo soy responsable. No dejen que baje la energía espiritual de la fiesta. Hay que empezar ahora. Ahora mismo. Yo les mencionaba un ejemplo bien sencillo para empezar ahora, ya, ahora mismo, ya, ahora mismo, acerca del segundo diezmo. No dejen que pase el tiempo, hermanos. Primero hay que asumir la responsabilidad personal. Número 2, hay que empezar ahora. Acercarnos a Dios seriamente para poder cumplir y ser constantes. Para terminar, Deuteronomio 14, 22, es un ejemplo de cambio que algunos tenemos que hacer. Indefectiblemente diezmarás, sin pretexto. Está hablando aquí del segundo diezmo, sin pretexto. Indefectiblemente diezmarás todo el producto que rindiere tu campo cada año. Hermanos, aquellos que son nuevos, el segundo diezmo no se gasta en nada, excepto en las fiestas santas de Dios. Aquellos que son nuevos, el segundo diezmo no se puede gastar en nada. No razonemos humanamente. Algunos han dicho, lo voy a prestar para que a la fiesta me dé con intereses. No, no lo preste, no se lo van a regresar. Otros dicen, lo voy a gastar y lo regreso después. No va a suceder así. No va a suceder así. El segundo diezmo no lo toquen, excepto para las fiestas santas de Dios. Versículo 22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante del Eterno tu Dios, en el lugar que Él escogiera el próximo año, para la fiesta. Para poner allí su nombre, te comerás el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas, de tus ganados. Y noten lo siguiente, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Por eso guardamos el segundo diezmo, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. ¿Por qué? Porque cada vez que yo saco mi salario, guardo 10% y no lo toco. Y eso es temor a Dios. Tener el dinero en casa o en el banco y no tocarlo es temor a Dios. Y tocarlo únicamente para las fiestas santas. Créanme, hermanos, no estoy inventando nada. Solamente estoy leyendo lo que dice la Biblia. Solamente. No se gasten su segundo diezmo. Guárdenlo. Guárdenlo. Y Dios les va a proveer para sus otras necesidades. Dios no es mentiroso. Si ustedes no lo hicieron bien, acuérdense de los puntos que les dije al final. Número 1, hay que asumir mi responsabilidad personal. Número 2, empezar ahora, no después. Número 3, hay que acercarnos a Dios para que Él nos ayude. Y número 4, hay que ser constantes. Versículo 24, si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Eterno tu Dios te hubiere bendecido, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Es un dinero suyo, no de la iglesia, es de usted, para gastarlo en las fiestas santas. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere el próximo año. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú desearés. Y comerás allí delante del Eterno tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Hermanos, lo que hemos escuchado hoy, creo que es una reflexión, solamente reflexión personal. Dios no nos habla a través de sueños, ahora. No nos habla a través de visiones, ahora. Dios nos habla a través de seres humanos y últimamente a través de un animal. Pero yo no he visto eso últimamente. Pero Dios quiere que nosotros escuchemos a los seres humanos, escuchemos al ministerio, escuchemos a nuestros seres queridos, especialmente los de la iglesia. Escuchemos a los hermanos. Escuchemos a los inconversos, que a veces Dios habla a través de ellos. Porque Dios nos está hablando, Dios nos está dirigiendo en este tiempo. Que Él nos ayude, hermanos, a tener un excelente año de cambios, de crecimiento espiritual, de paz y de tranquilidad que tanto la necesitamos en este mundo tan, tan, tan confuso. Que Dios nos ayude sinceramente, que tengamos un maravilloso nuevo año y que Dios nos lleve a la siguiente fiesta y a la siguiente y a la siguiente. Que Dios nos ayude a todos.